tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Aquí estamos, como todos los jueves a las 22, por la FM 91.1, Radio Amadeus, o www.radioamadeus.com, haciendo Adicciones Hoy, con el doctor Juan Alberto Yaría, el doctor Enrique Stein, el licenciado Osvaldo Lettieri, y nuestro invitado de hoy, Juan Manuel. Pero antes quería detenerme en algo, porque yo siempre, y lo hablaba recién con el invitado, ¿no? Digo, acá los que saben son Yaría, Stein, Lettieri. Yo trato de preguntar más o menos correctamente, pero escucho y ahí aprendo. Entonces, hablaba recién, cuando veníamos para acá para la grabación, el doctor Stein me decía, narcisismo patológico. Digo, qué bueno es. Digo, ¿cómo hacer para evitarlo? Porque uno tiene que tener autoestima, pero sin caer en el ego. Uno tiene que ser reconocido, pero sin comerse el personaje. Y por otro lado, después agregó el doctor Yaría y me dice, ¿viste que Colombia está muy cerca de exportar más cocaína que petróleo? Lo cual me demuestra, por mi formación económica, que evidentemente más negocio la cocaína que el petróleo. Tiene más riesgos, en muchos lugares es ideal, pero si está patrocinado por el presidente del país, en este caso Colombia, evidentemente tienen algunas a favor. Y lo cierto es que por ahí, no sé si lo van a reconocer a través del Ministerio de Economía, que Colombia ha exportado más cocaína que petróleo. Pero también es cierto que mucha población rural en Colombia se está armando, porque lógico, ¿para qué va a plantar cacao, café, soja o lo que sea, si el negocio es la cocaína? ¿Te lo van a comprar o te lo van a querer sacar por las malas? Pero yo mencioné a Juan Manuel, que tiene un lenguaje gestual muy particular. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo te va?
Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. La verdad que muy bien, muy contento de estar con ustedes.
Y nosotros muy feliz también de tenerte. ¿Cuánto medís?
1,88.
¿Y cuánto pesás?
75 kilos.
¿Y cuánto llegaste a pesar con 1,88?
En mi peor momento, 60 kilos.
Yo te decía que era el peso de un jockey que pesa 55, 60 kilos, que mide 1,50. Y vos querías 1,88. ¿Y por qué tanta altura y tan poco peso?
Por mis exigencias laborales. Yo laburaba de modelo en las grandes industrias de la moda, como París, Londres y Milán. Y bueno, las exigencias eran muy, muy altas y me exigían un muy bajo peso para triunfar allá, para poder desfilar y poder vestir las grandes ligas, las grandes marcas. Los requisitos eran muy fuertes, tenía que tener un muy bajo peso.
¿Y de qué edad me estás hablando?
Y yo arranqué a los 18 años a laburar de modelo, afuera a los 18 y estuve laburando hasta los 23 años en Europa y dejé de laburar a los 30 años de modelo.
¿Y cuáles eran esos requisitos tan exigentes que terminaron haciendo crisis?
El principal, el que me dejó decisión de tomar, de internarme, fue el bajo peso que tenía que tener. Pues había otros que eran principalmente baja responsabilidad, porque eran muy pocos días los que había que laburar. No había mucho orden laboral, o por lo menos en mi caso, ¿no? Yo siempre que hablo de mi laburo, hablo de correspondiente a mi caso. Pero principalmente yo destaco el grado de bajo peso que había y la poca conciencia que había corporal sobre el peso y la desnutrición que había también.
¿Y qué hacías para dar el peso, alimentarte, descansar, trabajar?
No, todo lo contrario hacía. La verdad que los métodos que yo utilizaba para poder hacer esto, para poder sostener el bajo peso, empecé comiendo sano, después me di cuenta que el peso, cuando tenía que hacer un desfile de un viernes a un lunes, que ellos me exigían que tenga 3 kilos menos de un viernes a un lunes, no llegaba comiendo sano. Entonces empecé a consumir más cocaína de la que ya consumía, porque yo ya consumía cocaína cuando entré a trabajar en el modelaje. O sea, no vamos a decir que el modelaje era la culpa de mi consumo. Cuando yo ya me fui a trabajar a Europa, yo ya tenía una conducta adictiva. Entonces, lo que sí me pasó en el modelaje es que yo ya tenía una conducta con la adicción, pero lo que me pasó es que yo desarrollé anorexia y bulimia purgativa, conductas purgantes para sacarme todos los alimentos que yo consumía. Y desarrollé una anorexia muy grave, por la cual he estado 10 días sin comer. Entonces, los métodos que yo usaba eran no comer o consumir laxantes, diuréticos, quemadores de grasa y todo lo que sea con sustancias anorexígenas.
¿Actividad física, nada?
Actividad física no, porque te digo, yo era un chico normal, de un cuerpo normal, pero cuando ellos me empezaron a decir que yo estaba, entre comillas, gordo, era un viernes, que empezaron, que me acuerdo perfecto cómo empezó, tenía que llegar a un lunes, o es una forma de decir, ¿no?, lunes a un desfile con 2 o 3 kilos menos o con el cuerpo más flaco y no llegaba a un desfile más flaco. Entonces empecé a usar métodos para acelerar el proceso de bajar de peso.
Estaba pensando en una pregunta para el doctor Stein y también para el doctor Yaría. ¿Cómo habrá funcionado esa cabeza a donde te pedían 3 kilos menos y vos te mirabas en el espejo y eras flaco?
Sí, claro. Pero bueno, yo siempre ya desde chico tenía problemas con la aceptación. Vamos a profundizar el tema porque si no queda solo en un cuerpo. Me parece que esto es más profundo que un cuerpo, como cuando la persona que consume drogas. Si no, parece como que el que consuma drogas lo hace para divertirse y acá es más profundo, ¿no? Me parece que hay un tema de evadir, de compulsión, de impulsos, de familias disfuncionales, de cosas que vienen mucho más profundas que solamente el cuerpo o la diversión.
Esa es la manifestación. En tu caso, ¿cuál era la inseguridad, el miedo, lo que querías tapar?
Yo venía con problemas de inseguridad y con problemas míos personales, de fallas que me hacían traslucir en el consumo de que el modelaje, yo siempre digo una frase que utilizo yo, es que el modelaje selló mi inseguridad con el peso y con el físico. Yo tenía inseguridades de chico con el cuerpo porque yo de chico tenía 2 inseguridades, que una me acabo de acordar ayer, que fue el cumpleaños de mi madre, que la voy a comentar por primera vez. Yo estos días estuve siendo entrevistado en los medios y me había olvidado de comentar esto, pero la voy a contar. Yo de chico era muy bonito de cara y era muy parecido a mi madre. Y me confundía mucho con una nena. Tenía pelo largo y era gordito. Entonces, la imagen mía siempre fue como muy diferente a lo que yo tenía con mi cuerpo. Entonces, siempre hubo algo, un choque de mi realidad con mi cuerpo. O sea, de mi realidad con lo que yo veía a lo que el otro veía. Siempre mi imagen estuvo como media distorsionada. Siempre hubo una distorsión de la imagen. Entonces, yo creo que es mucho más profundo que el modelaje. Por eso está bueno ir más profundo. Y ese trabajo me llevó mucho tiempo a mí llevar y sacar estas conclusiones, ¿no? Entonces, la toma de laxantes y demás me sirvió como para darme cuenta de que mi desilusión y mi fracaso con la identidad que yo tenía era mucho más profunda. Sí, la verdad es que el otro me veía de una forma diferente a la que yo me veía. Me confundían con una nena, me veían más gordito de lo que yo me veía, o me veía yo más gordito. Siempre hubo una distorsión física del otro hacia lo que yo tenía. Entonces, como que con el modelaje, eso me terminó de sellar toda mi distorsión.
¿Afectó tu sexualidad?
No afectó mi sexualidad, pero afectó mi seguridad. Yo soy homosexual, soy gay, y la verdad es que no tengo problema en hablar de mi sexualidad. Mis vínculos más cercanos sobre mi sexualidad lo saben, no tengo ningún problema en decirlo. Mi terapeuta, bueno, el Thierry fue mi terapeuta mucho tiempo también, y él lo sabe muy bien. Yo hablo de mi sexualidad muy, muy relajadamente, con mucho respeto, ¿no? Porque me lleva mucho tiempo y mucho proceso aceptar mi sexualidad, ser diferente a los demás hombres y a los demás chicos o adolescentes en cada etapa de mi vida. Pero cuando uno es diferente también para uno mismo, ¿no?
¿Y hoy te pareces al que sos?
Siempre me cuesta aceptarme. Tengo todavía algunas cosas que aceptarme. Sí, hoy me acepto y me llevo bien conmigo mismo. Hoy la verdad que después de mucho laburo personal, muchos años de terapia con Raúl Cusino, mi psicólogo, en la Fundación Gradiva, la verdad es que después de muchos años, de 1 año y 11 meses exactamente de terapia y de grupos y demás, yo ya encontré una identidad más allá de lo sexual, ¿no? Como persona, como individuo, como hombre, y con el consumo, la verdad es que me di cuenta que podía evadir todo eso que yo necesitaba salir para no querer pertenecer y para no poder lidiar conmigo mismo.
Doctor Yaría, qué interesante lo que plantea Juan Manuel, porque en definitiva él mismo me dijo, mira que el modelaje es simplemente una parte de esta historia, es lo que me sirvió para sellar una parte importante de mi vida. Es decir, qué cantidad de instrumentos de pronto uno puede utilizar para bien o para mal cuando lo tapamos, lo negamos, no lo reconocemos.
Mira, Alberto, cuando él hablaba, pensé en un maestro mío, ¿no? Luigi Cancri me decía que siempre hay que buscar en una persona que consulta quién es el garante y quién es el dueño. Yo me quedé siempre pensando, ¿quién es el dueño? ¿Qué quiere decir esto que una persona queda adueñada por otro? Lo descubrí hace 10 años con un cantante de rock que por distintos motivos nos consultaron. Creo que vos también participaste, Osvaldo. Y ahí me di cuenta que él había sido adueñado por los productores, que lo necesitaban adicto. Nos dejaron trabajar 15 días nada más. Me acuerdo que dio después un recital de rock de primer nivel, con una calidad en Cosquín extraordinaria. Después lo perdí de vista y creo que no le fue bien. Y cuando él me habla del productor, el que manejaba la empresa de modelaje, le decía, más bajo el peso. Ahí hay un proceso de adueñamiento que a mí me sorprende. Incluso en otras circunstancias hay pacientes que se tienen que ir de la casa para desadueñarse de una madre simbiotizante. El otro día me llamó una mamá y me dijo, por favor, haga algo para que mi hijo me atienda. Se está por recibir de psicólogo y desde que se fue de Gradiva no me vio más. Se sigue tratando, no se droga más, pero no lo veo. Es que el chico, la forma de ser él, fue salir de ese adueñamiento. Eso pensé.
Quedó muy claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a ir procesando todo esto porque el programa evidentemente hoy viene de una distinto, como todos los días. Seguimos con Juan Manuel, con el doctor Stein, el doctor Yaría y el licenciado Letieri. Ricardo, ponemos música, por favor. continuamos por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Les recuerdo que estamos los domingos a las 19 también con la repetición de este programa, que se emite los jueves a las 22, en simultáneo con Radio Tribuna de Nueva York, a quien mucho le agradecemos el habernos incluido en la programación. Pero acá se van desencadenando varias cosas. Recién hablaba el doctor Yaría de la apropiación. Es decir, cuando uno evidentemente está viviendo en un lugar tóxico, puede ser tu mamá, tu papá, tu novio, tu novia, tu esposa, tu esposo, tu pareja, lo que fuere. Pero el tema, yo me planteo, digo, darse cuenta pagando el más bajo precio posible. Porque si no hay que pagar facturas muy caras, de pronto para ser modelo, de pronto para ser cantante de rock. ¿Y hasta dónde puedo llegar sin que eso me dañe mi autovaloración?
Y el punto, digamos, de partida puede ser diverso. El punto de llegada tiene que ver con la posibilidad de encontrarse con alguien que terapéuticamente lo ayude. Pero en el magnífico relato de Juan, magnífico y doloroso, encontré varias veces la palabra distorsión, en el sentido de la distorsión de la imagen. Es un atributo característico y propio, digamos así, de las personas con alteraciones de la alimentación, por un lado, pero por otro lado se puede llegar a alterar la percepción, que es lo que pasa, por diversas formas. Una de las formas de alterar la percepción es el consumo de sustancias psicoactivas. La marihuana es un perfecto alterador de la percepción, ¿no? Y está claro que en el relato de Juan lo que él tenía claramente una percepción alterada, producto de que era distinto lo que él veía en el espejo y de lo que él era realmente, ¿no? Creo que la investigación de esta percepción a través del proceso terapéutico es un componente muy importante para alcanzar una solución. Y por supuesto tienen que darse una cantidad de circunstancias, más que nada la voluntad del propio Juan para decir, tengo que salir de esta situación, que solo no podía, recibió la ayuda y efectivamente esto nos enseña que más allá de la importancia y la profundidad de una patología como la alteración en la alimentación y al mismo tiempo una forma de cubrirlo a través del modelaje, puede ser resuelto si hay una decisión propia y al mismo tiempo una ayuda terapéutica apropiada, con lo cual revela de que no está perdido una situación de este tipo, sino al contrario. Creo que hay que recurrir a los profesionales, a los técnicos y a las personas que puedan ayudarlo. Creo que la enseñanza de lo de Juan, por lo menos para mí, para nosotros es muy grande.
Sí, una enseñanza enorme. Y lo interesante es, cuando uno se mira en el espejo, ¿a quién ve? ¿Al que es? ¿Al que quiere ser? ¿Al que los demás ven? Sartre decía que somos de tres maneras distintas. Así, una como nos quieren ver, una como creemos que somos y la otra como realmente somos. Ahora, si uno pudiera mirarse al espejo y darse cuenta, y esto va subrayado, ¿quién es? ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos en la medida en que nos pudiéramos aproximar a la verdad, ¿no?
Sí, cuando nos miramos al espejo, en realidad nos estamos mirando en lo que el otro quiere que seamos de nosotros. En este caso es el dueño. El autoconocimiento implica romper con el dueño y aceptarse como uno es. Y eso es todo un proceso de vida, de análisis y de terapia.
Claro, aceptarse como uno es, pero ¿es tan fácil, Juan Manuel, aceptarse como uno es?
Y a mí me llevó mucho tiempo, mucha terapia, mucha aceptación.
Fíjate que él, muy inteligentemente, en su terapia resolvió dejar el modelaje, porque en ese ambiente me imagino que hay una apropiación. Tenés que ser así.
Y por lo visto era así.
Como les iba a plantear, yo hice una renuncia no solamente al consumo, sino que hice una renuncia al personaje, a la vestimenta, al trabajo, porque para mí ese trabajo, en mi experiencia, y iba a volver de a poco a todo lo habitual que me iba al consumo, de los laxantes, los diuréticos, de todo. De a poco creo que iba a volver de a poco lo mismo. Aunque yo tenga otra perspectiva ahora, que pueda mirar el modelaje con otra cabeza, si yo vuelvo a sacarme una foto en un estudio o con los mismos con los fotógrafos y todo, tiendo de a poco a volver con las mismas ideas, con los mismos mecanismos. Prefiero evitar el ambiente y evitar juntarme con esa gente, porque a mí los fotógrafos me llevaban cocaína como para que esté en el ritmo. Cuando yo desarrollé alcorexia, me han llevado alcohol los fotógrafos y la gente con la que sabían que yo estaba grave, para que yo esté ya en ese modo, trabajando y me mantenga en el mismo modo que sabían que yo estaba funcionando. Yo la verdad es que no quiero saber más nada con ese ambiente. Y la aceptación Obviamente que la tengo trabajada, es un gran trabajo que me llevó ahora muchísimo tiempo y ahora lo que más tengo es el proceso de sostener todo este gran trabajo.
Y estamos hablando de Europa y de grandes marcas. Lo de él me hace acordar a otro paciente, porque nosotros aprendemos escuchando, que me decía, primero el dealer, segundo Dios, tercero lo demás. El dealer se había adueñado de él. En este caso es el productor y es todo un medio ambiente que lo necesitaba así. Y él ahora está renunciando no solo a la droga o a los laxantes, sino a todo un medio ambiente que chupa, que traga. ¿Reforzando qué? La identidad. Porque nosotros decimos que un paciente cuando llega es un nadie. Su identidad se convirtió en la de un nadie y tiene que ser alguien.
En Estados Unidos hablan de homeless a los que no tienen casa, pero también hablan de nameless, los que no tienen nombre. ¿Qué querías decir?
No, quería comentar la demostración clara de lo que dice Darío y la experiencia de Juan. Es la ferocidad, la competencia comercial. Por eso en ese mundo, y más en algunas marcas grandes como dice Juan, evidentemente el sujeto pasa a ser un subordinado de esa ferocidad. Por lo tanto hay que colocarla en ese contexto. Ahora, ¿cómo abordarlo? Muchas veces hay sociedades que lo hacen, o grupos, o a veces Juan lo hizo con la ayuda que pudo tener. Y me parece que si no se coloca en esta, además en una crisis de individualidad feroz también en la sociedad. No digo crisis de individualidad, sino en un tiempo ferocidad del desarrollo del individualismo, como una corriente frente, digamos así, lo abrumante de esa competencia feroz que hay, ¿no? En el mundo comercial, en el mundo económico.
Sí, yo quiero agregar que, a pesar de lo claro que lo explica Juan todo esto, quiero dejar claro, él fue rescatado por su familia. El adicto raramente sale por sí mismo. Hay un porcentaje muy bajo que consulta. No es lo frecuente, no es lo habitual. Muchas veces el amor familiar, la responsabilidad familiar, es lo que permite parar y ponerse a pensar. Porque cuando se llega a ese nivel de compromiso, de dependencia, es imposible frenarse prácticamente. Lo va a frenar, por eso decimos nosotros que hay como cuatro opciones en el fondo, ¿no? Una es aceptar el tratamiento, que parece lo más fácil, porque uno va a tocar un timbre o va a algún lado, para los que tienen una prepaga, ¿no? No entremos en ese tema, pero pedir ayuda a la familia. La otra opción es empezar a marginalizarse, independientemente que sea un contador, un jovencito del conurbano, o que sea profesor universitario, ¿eh? O un deportista, que se ve mucho también en el ambiente deportivo. Eso lleva a la locura, y eso lleva a la muerte o a la cárcel. No hay tantas alternativas más. Esta es una patología, y en el caso de él es una patología, a mi entender, combinada, donde la base fue un tema en su conformación de la personalidad. Y entonces a partir de ahí estaba la comida. Pero yo recuerdo claramente que él tiene una adicción a los laxantes, pegado a este, y fue una lucha importante al principio acá en el tratamiento con nosotros. Había que poner límites. Pero quiero rescatar, ¿por qué? Porque adictos hay miles. Ahora, ¿cuántas familias están preocupadas por el propio adicto?
Yo creo que esto que dice Osvaldo es absolutamente claro e importantísimo. En una experiencia reciente en un municipio de la provincia de Buenos Aires, una nota dominante era la falencia familiar para reconocer las características del hijo adicto. Y creo que muchas veces nosotros como profesionales, nuestra tarea primera es convencer a la familia una vez, dos veces, tres veces, para que pueda entender lo que le está pasando a su familiar y a su hijo, ¿no? De modo que vuelvo a recalcar algo muy importante, que sin la familia es muy difícil la recuperación. Al principio las familias no lo aceptan, pero en la medida en que con la ayuda terapéutica se van dando cuenta que el hijo tiene un progreso, ahí se dan cuenta que pueden ser útiles y al mismo tiempo eso ayuda a la propia familia, ¿no? Creo que esto que dice Osvaldo es fundamental, ¿no?
¿Qué sería tomar conciencia por parte de la familia? Voy a describir el caso de él, que me lo acuerdo perfectamente. Vino una entrevista, estaba la mamá desesperada, parecía la paciente ella, de tan mal que estaba. Estaba más tranquilo Juan que la mamá. Y vino un hermano. Entonces yo cuando vi eso ya me quedé tranquilo, porque no se puede tratar las adicciones si no hay un contexto familiar que se interese en rescatar a ese integrante de la familia. Y hoy tristemente lo que estamos viendo es que las escuelas descartan porque tratan de no ver a los que consumen, aunque no sean adictos, aunque tengan una etapa inicial, tratan de no ver. Él dijo a los 18, lamento informar al público que nos escucha y a la gente en general, que tristemente la edad de inicio está entre los 12 y los 13 años, y en la velocidad que se pasa de una sustancia a la otra es supersónica, es decir, un chico prueba marihuana, lo que pregunto todos los días acá en la entrevista, ¿cuándo empezaste? A los 12, ¿en qué año estaba? En séptimo, no, yo en primero, bárbaro, ¿y quién te dio? Y en la escuela, ¿Y dónde era? En el patio. ¿Y tu mamá no se dio cuenta cuando vos fuiste? No, sí, yo estaba mareado, medio que me tambaleaba, pero no nadie me preguntó nada. ¿Y la escuela tampoco te dijeron nada? ¿Nunca nadie se daba cuenta? ¿Ningún compañerito fue y dijo, uy, Jorgito, Ricky, lo vemos mareado, qué susto? No, o sea, este creo es la verdadera batalla. Está esto aceptado, normalizado, y prácticamente da la sensación de que de algún modo está realmente legalizado.
Vamos a hacer una nueva pausa porque acaban surgiendo otros conceptos que motivan el interés de participar del doctor Yaría. El sobresaliente detalle que hace el licenciado Lettieri sobre la importancia de la familia, a lo cual Juan Manuel levantó el pulgar, como diciendo, fue fundamental en mí la presencia y el acompañamiento de mi familia. Y por otro lado, lo que decía Stein, que muchas veces hay un esfuerzo enorme, casi natural, a no reconocer, a negar en la propia familia lo que le está pasando al hijo. Entonces, acá surge una contradicción muy interesante, es el acompañamiento y el reconocimiento por parte de la familia frente al desconocimiento, a la negación que muchas familias hacen, incluyendo en muchos casos a la propia escuela. Hacemos una pausa, Ricardo, y ponemos más música. Continuamos en Adicciones Hoy por la 91.1 de FM o www.radioamadeus.com.ar. Muchísimas gracias a Radio Tribuna de Nueva York por tomar nuestra programación. Vamos los jueves a las 22 y los domingos repetición a las 19. Tanto el doctor Yaría como el doctor Stein me habían pedido la palabra. A ver.
Yo creo que lo que dice Osvaldo es fundamental, la detección precoz. Pero la detección precoz es un acto político. Es una educación social planificada para todos, para todas las familias, desde cada escuela, desde cada barrio, desde cada iglesia, desde cada centro cultural. Y si hay algo que falta en nuestro país, es la detección precoz. Se banaliza el consumo de la marihuana, se banaliza el consumo de la cocaína, se promociona el consumo medido, con lo cual estamos al horno y con papas.
Ahora, es notable lo que dice el doctor Yaría, porque yo no me canso de escuchar a médicos que hablan, en el caso de los hombres, la detección precoz en la próstata, en las mujeres, la detección precoz en la mama, y resulta ser que no hay detección precoz en el consumo de drogas.
Bueno, esto básicamente es producto de una, no de una no política, de una política, precisamente. Pero yo tengo una pregunta, a ver si la podemos responder. ¿Qué pasa cuando no está el grupo familiar tradicional? Entonces, mi experiencia particular, en algunos lugares de algunos municipios, o inclusive en Neuquén donde yo trabajo, que muchas veces el reemplazo del grupo familiar está dado por cierta actividad comunitaria promovida formalmente por o no el sistema de salud, que hace el reemplazo de familias disruptivas, de familias destruidas. Y creo que el valor familiar está en el vínculo que se establece efectivamente, que reemplaza al vínculo familiar. Porque muchas veces el vínculo no de sangre familiar es muchas veces más positivo desde el punto de vista del vínculo, del afecto, de la reconstrucción de la persona, que el grupo propio, ¿no?
Vos sabés que en el desayunador, el negrito Manuel, allá del seminario de Devoto, yo he notado que mucha gente, hombres y mujeres, pero hay mayoritariamente presencia masculina, no solamente vienen a desayunar o por la ropa, vienen a socializar, vienen a conversar de fútbol, de política no tanto, pero cargada. Y mientras tanto se desayuna, mientras tanto se distribuye la ropa, pero es el contacto, la socialización, el vínculo.
Bueno, yo digo, ¿no? ¿Cuántos pacientes al doctor Yaría a la mañana, a las 7 de la mañana, lo están esperando cuando él pasa acá en fase 2 para charlar, para saludarlo? Yo lo relaciono automáticamente con eso, simplemente con el hecho de saludarlo, de sociabilizar, de preguntarle a la mañana cómo está y de intercambiar un par de palabras para tener esa charla de la mañana, ¿no, doctor?
Hoy precisamente me pasó algo muy interesante. Yo llego más o menos 7:15 acá, y siempre hay un montón de gente ahí esperando en el comedor, ¿no? El comedor es un comedor grande, y había un chico, digo, ¿dónde está tal persona? Dice, no, está todavía en la cama. Digo, ¿por qué no lo vas a llamar? Y le digo, ¿qué te pasó ayer que estabas triste? Y me empezó a contar, y cuando terminó de hablar, me abrazó. Gracias. O sea, la detección precoz y el encuentro es fundamental. Pero yo insisto, y además lo relaciono con lo que dijiste vos, si es la primera exportación la cocaína, ¿a quién le va a importar hacer detección precoz?
Y porque justamente el mercado tiende a agrandarse, porque lo que estamos analizando acá, que son las causas que llevan al consumo de la cocaína, evidentemente tiende a crecer, no a disminuir, porque ¿qué hacemos? ¿Escuchamos más o escuchamos menos?
Cuando yo fui a Naciones Unidas en el 2000, me dije, hay salud mental para salud para todos, pero no en todos, dijeron. Pero
lo que pasa es que ahora vivimos de los eslóganos, señores. Salud para todos, no en todos. Asado para todos, vivienda para todos, todo para todos. Y es mentira. Entonces, cuando vamos a confrontar con la realidad, resulta ser que nos miramos en el espejo y no es lo que nosotros pensábamos. Borges decía que no hay nada más duro que la realidad. Bueno, hay que convivir con la realidad, doctor Stein.
Quería, tomándome una pausa en este desarrollo, hacer una pregunta, que es una pregunta difícil a Juan, pero me parece importante porque encontramos cada vez más asociación entre el consumo y cierta idea de autoagresión. ¿Alguna vez pensaste en que tu sufrimiento podía ser cortado de una manera autoagrediéndote o pensando en morir?
Bueno, yo creo sinceramente que me estaba suicidando en cuotas. Era una forma, pero nunca le tuve miedo a la muerte. Siempre estuve desafiando a la muerte. Yo veía mi cuerpo tan delgado y a la vez era como un contraste, como diciendo, wow, elogiando mi cuerpo, porque como era lo mío es anorexia y de adicciones, estaba todo el tiempo desafiando eso de que estoy más flaco, estoy consumiendo, si tengo que consumir para estar flaco y estoy flaco y consumo, tengo que consumir para estar flaco y estar flaco me representa y me gusta, no puedo dejar de consumir, porque si dejo de consumir engordo. Entonces eso me, el consumo me ata a la anorexia. Entonces yo estaba muerto en vida, pero estar muerto en vida para mí era mi imagen, la muerte.
Pero nunca le tuviste miedo a la muerte. Y hablábamos de la parte física y de la parte psicológica. ¿Y la parte espiritual?
No, la verdad, sinceramente, que no estaba tan desconectado conmigo que no pensaba.
¿Y ahora?
No, ahora tengo mucha fe. Ahora estoy muy conectado conmigo. Ahora no voy más allá de un cuerpo. Yo siempre digo también, otra de mis frases, es que siempre fui, mucho tiempo fui una foto. Yo me veía triunfando en París, divino entre comillas, ¿no? Porque estaba más vacío que un potus, pero estaba brillando ahí y yo no veía la hora de bajar la pasarela para ir a consumir. Mira lo que otra cosa que digo también. Entonces vivía de los aplausos, pero yo en realidad estaba completamente vacío y quería bajarme la pasarela para ir a consumirla, sea drogas o alcohol o lo que sea, y ahora estoy conectado. Yo antes pensaba que era estar bien, era estar flaco, era estar triunfando en Europa, y ahora estoy conectado con mi espíritu, tengo fe, y ahora cambiar lo que es la belleza, cambiar la palabra, pude darle fuerza, pude saber que la belleza es tener salud, estar bien con uno mismo, pude darle peso a esa palabra, pude darle voluntad, pude hacer como, la verdad que le cambié completamente el texto.
Vos sabés que cuando hablamos del suicidio, me hizo acordar esto, lo que dice un gran maestro en adicciones, Lotto Liebenstein: la droga te lleva al suicidio, pero el verdadero consumidor desafía la muerte, que era lo que decía él. Es muy interesante.
Hacemos una nueva pausa, Ricardo. Ponemos un poco de música y volvemos. Vamos a la parte final de Adicciones Hoy. Estamos como en estado de reflexión, porque a cada uno de los pensamientos o de los conceptos que nos ha volcado aquí Juan Manuel, ha habido un proceso de reflexión por parte del doctor Yaría, del doctor Stein, del licenciado Lettieri, y seguramente de usted que nos está escuchando, porque en este caso creo que debe ser el primero de los entrevistados que tienen que ver con el modelaje y la droga, que no es solamente el modelaje. Pero ¿cuánto hay, les pregunto yo, y lo incluyo a Juan Manuel, de conductas adictivas, de conductas de suicidios en cuotas, de no aceptaciones o de imposiciones en otros ámbitos que no tienen que ver con el modelaje, que no tienen que ver con el fútbol, que no tienen que ver con el rock ni con la canción, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la adicción al trabajo, que tienen que ver con la adicción al sexo, que tienen que ver con las distintas adicciones que uno va canalizando en función de esa búsqueda para no terminar suicidándose en cuotas? Entonces, yo me hago esta pregunta porque cuando veo muchos ahora que está tan de moda la campaña política, ¿serán conscientes todos los que están haciendo campaña política de lo que están diciendo, de lo que están prometiendo y que no lo van a poder cumplir? Y entonces, ¿cómo es ese juego tan esquizofrénico? Como estamos en campaña, vale todo, una vez me dijo un expresidente de la Nación. No hay nada más mentiroso que un político en campaña. Y fue presidente de la Nación. ¿Y la gente cómo lo toma? Entonces la gente por ahí reacciona de una manera supuestamente irracional.
Sí, fue interesante lo que planteas. Me dejaste sin palabras.
Doctor Stein, nos tenemos que ir.
No, lo que pasa es que cuando vos estás hablando de las nuevas adicciones, hoy es muy grave las comportamentales que están apareciendo con mucha fuerza. Yo soy hincha de Boca, vos de Platense, y acá el amigo Yaría de River, pero ya en todos está la camiseta Betson, que implica el juego de azar estimulado por televisión a diario, que va a generar un mecanismo muy grande de ludopatías a corto o largo plazo.
Pero además con productores que hacen coaching y que le dicen lo que tiene que decir, aunque sea una total mentira.
No, yo quería agregar que es muy frecuente la pregunta, las consultas por problemas en los niños. Yo estoy muy obsesionado con eso, los niños de 9, 10, 11, 12 años. Es escalofriante la cantidad de horas por día que le dedican a jugar. La batalla de las familias que se preocupan por eso es una batalla total en esa casa. Están un promedio mínimo de 5 horas por día conectados a los distintos juegos en línea o con su equipo ahí, ¿no? Y realmente las familias no están preparadas para intervenir, no saben qué hacer y no consultan frente a eso, ¿eh? Van a hablar con la maestra, con el director, hay problemas, pero nadie interviene.
Bien, nos vamos. El que tenga algo para decir, que lo diga ahora o calle para siempre.
Bueno, yo quiero agradecerles por la entrevista de hoy. Recomendarles a las personas que están pasando por un proceso parecido que se puede salir adelante y que dos cosas, que pidan ayuda, porque yo lo hice y pude salir adelante con la palabra, que pidan ayuda, que se puede salir adelante, así que confíen.
La palabra es todo y hay que pedir ayuda.
Hay que pedir ayuda, que confíen.
Los que nos consideramos sanos. ¿Algo más?
No, muchas gracias, Alberto, y gracias, Juan, y gracias Osvaldo y el doctor Stein, porque la verdad que uno aprende mucho escuchando.
Es una inversión, todo vuelve. Gracias, Ricardo Piñero, por habernos asesorado y secundado técnicamente, por habernos hecho disfrutar de una muy buena música. Harás de esto un gran programa, como haces todos los jueves a las 22, con repetición los domingos a las 19. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.